Vamos a leer en el Salmo 72. El Salmo 72 dice así, para Salomón: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. En estos días estamos viviendo momentos históricos aquí en España, porque como todos sabemos, pues se está produciendo el relevo, el cambio en el trono del rey que hasta ahora mismo ha estado durante todos estos años, al nuevo rey, que es su hijo, que será Felipe VI. Como estamos viendo, hay un pequeño proceso legal que hay que hacer, legítimo, para que todo esté hecho correctamente y en orden. Y todo esto, pues estas circunstancias que estamos viviendo, pues me hacían pensar, me hacían meditar en este Salmo. Yo creo que en el reino de Dios también hay unas fases que se están cumpliendo hasta que llegue a su culminación. Hubo una fase que fue una fase preparatoria, que duró hasta la primera venida de Cristo. Es una fase en la cual se anuncia ese reino, en la cual pues Dios escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, entonces, para que sirva de ejemplo de lo que Él quiere hacer a mayores niveles, a grandes niveles, supranacionales, universales. Luego está la etapa de inauguración de ese reino que acontece con la primera venida de Jesucristo al mundo. Él viene, Él está, Él es el rey, entonces, que viene y mediante su ministerio y especialmente mediante su muerte y su resurrección, pues Él entonces se produce esa inauguración de ese reino. Entre su ascensión y su segunda venida, estamos en la tercera etapa, que consiste, yo le llamaría, la coexistencia de ese reino. Coexistencia porque el reino de Dios está coexistiendo con los otros reinos de este mundo. Estamos viviendo al mismo tiempo. Los que pertenecemos al reino de Dios también somos ciudadanos, pertenecemos a los reinos o a las naciones de este mundo, de tal manera que es una etapa en la cual, vamos a decir, las cosas están mezcladas. Que Dios sabe, conoce a cada uno en particular y sabe quiénes son los suyos y quiénes son, no son los suyos, pero en cualquier caso hay esta coexistencia. Y finalmente llegará esa cuarta etapa, que será la culminación del reino, el apogeo en todo su esplendor, en toda su magnificencia, que comenzará entonces con la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Y este Salmo, el Salmo 72, entonces describe en los términos en los que el salmista está acostumbrado, en los términos que él conoce, describe de la manera más solemne posible, entonces, esa cuarta etapa de culminación o de apogeo del reino. De tal manera que este Salmo, quizá lo podíamos dividir en tres partes. La primera de ellas podríamos ver cuál es la fuente de ese reino. Después vamos a ver cuáles son las líneas maestras de ese reino. Y en tercer lugar vamos a ver la grandeza de ese reino. En primer lugar nos encontramos con la fuente, el origen de este reino. Y yo creo que el comienzo del Salmo nos da ya la solución para saber de dónde procede, de dónde ha nacido este reino. Oh Dios, y esta expresión, esta palabra, entonces, que abre el Salmo, entonces, nos da ya la pauta, nos da la solución, entonces, para decir de dónde viene, dónde nace este reino. Aunque este reino, como luego vamos a ver a continuación, está regido, está gobernado por un hombre, sin embargo, el origen no es humano. No es como los reinos de este mundo, que tienen un origen humano y persiguen también objetivos y fines humanos y usan igualmente medios humanos. Pero aquí vemos que la raíz, el origen de este reino, no está aquí abajo, sino que está en Dios. Él es el que lo ha pensado, Él es el que lo ha diseñado, y Él es el que ha ordenado y preparado todas las cosas para que ese reino pueda ser establecido. Así que estamos ante un reino que es divino en su naturaleza y en todas sus partes constituyentes y en sus fines y objetivos y demás. ¡Oh Dios! Y a continuación vienen aquí las líneas, cuáles son las líneas maestras de este reino. El Felipe VI, el príncipe Felipe, el jueves 19, es cuando va a ser la proclamación de él como rey, va a pronunciar un discurso, lo mismo que hizo su padre hace 39 años, algunos estábamos aquí, es decir, que fuimos contemporáneos de aquello y escuchamos también el discurso y demás. Es un discurso importante que de hecho se mira con lupa a ver lo que ha dicho y lo que no ha dicho y a veces se lee entre líneas y demás. Porque en ese primer discurso de inauguración entonces lo que se hacen es establecer el, por así decirlo, el programa o las líneas maestras sobre las cuales va a conducir, entonces su reino va a querer reinar. Y efectivamente, aquí en estos primeros versículos que tenemos en este Salmo, se nos dan, nos proporcionan esas líneas maestras, entonces, en las cuales está basado este reinado. Hay una palabra que es la que destaca por encima de todas, que es la palabra justicia. Recorre todo el Salmo y en un montón de ocasiones esa palabra o justicia o las que están relacionadas con ella como juicio o juzgar salen una y otra vez. De tal manera que podemos llegar a la conclusión de que la justicia es la piedra angular sobre la cual está construido, está edificado este reino. Luego vamos a ver que hay muchas más cosas que justicia. Por ejemplo, está la paz y, por ejemplo, vamos a ver otra serie de bendiciones que también son parte de este reino. Pero todas ellas emanan, todas ellas brotan precisamente de esta característica vital y fundamental que se llama la justicia. De ella inmediatamente surge la paz. Vemos ahí en el versículo 1, tu justicia, da tu justicia al Hijo del Rey, y después en el versículo 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Así que primero se nombra la justicia y luego se nombra la paz. Y este orden no se puede cambiar, es decir, la paz siempre es un resultado de la justicia, la paz verdadera me refiero, es un resultado de la justicia verdadera. Allí donde no hay justicia, no puede haber paz verdadera. Podrá haber una paz coercitiva, una paz opresora, pero eso evidentemente no es paz. Pero la auténtica paz, la bendición que supone esa paz, entonces solamente puede proceder de esa justicia auténtica y verdadera que aquí se le está impartiendo, se le está dando a esta persona que va a reinar. Por lo tanto, todo su gobierno, todo ese programa, todas esas líneas maestras que van a definir cómo va a gobernar, vienen, entonces, surgen de esa justicia que es precisamente la justicia de Dios. Es interesante que esta justicia tiene aquí varias cualidades. En primer lugar, es una justicia retributiva. Retribución es dar a cada uno lo suyo. Y en este sentido, la justicia retributiva del reino de Dios consiste en castigar lo malo y galardonar lo bueno. Y efectivamente esto es lo que ocurrirá aquí. Final del versículo 4 dice que aplastará al opresor. El opresor, el que abusa, el que transgrede, el que se salta las normas de justicia, el que busca su propio interés, su propio provecho, aún en perjuicio y en daño de los demás, aquí no va a prevalecer, sino que al contrario, aquí va a ser aniquilado, aquí va a ser derrotado completamente. Así que estamos ante una justicia que es retributiva. Estamos también ante una justicia que es salvadora. Fíjate en el párrafo anterior del que acabamos de leer, en la mitad del versículo 4, dice que salvará a los hijos del menesteroso. Así que este es un tipo de justicia, entonces, que ejerce esa salvación hacia aquellos débiles, vulnerables, que están necesitados, entonces, de defensa y de protección. Se trata también de una justicia justa, y esto no es una redundancia, decir que la justicia es justa, porque tristemente sabemos que a veces la justicia humana no es justa. A veces desde los tribunales se dictan sentencias, incluso desde los tribunales más elevados, los más altos, no solamente los de primera instancia, sino de los más elevados, salen a veces sentencias que te dejan asombrado y pasmado precisamente por la injusticia en la que consiste. Hace poco asistíamos aquí en España a la puesta en libertad de personas que están cargadas de un montón de delitos de sangre. Y el tribunal más alto que hay en Europa, del cual no se puede apelar a otro todavía más alto, ha declarado que esas personas pueden salir a la calle y quedar libres. No es el único caso España, que eso no debe servirnos de consuelo, pero es así. En Irlanda del Norte ha pasado algo parecido también, donde terroristas con mucha sangre en sus manos igualmente han sido puestos en libertad para tratar de conseguir, pues, un cese de la violencia y demás. Es decir, la justicia humana a veces, para conseguir ciertas ventajas o para obtener ciertos beneficios, por un lado, que la sociedad se beneficie, al mismo tiempo lo que hace es cargarse o es romper entonces el mismo concepto de justicia. Pero aquí la justicia de la que se está hablando es una justicia justa y equitativa. De hecho, vemos que esa justicia se aplica, como dice el versículo 2, a los afligidos, el versículo 4 también, a los afligidos, a los menesterosos, es decir, a aquellas personas a las cuales se pasaría por alto y no se tendría en cuenta para atenderlos. Esta justicia sí los tiene en cuenta, y sí los está juzgando entonces de acuerdo a esas normas de equidad. Hay una expresión que me llama la atención aquí, es la del versículo 3, donde dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Yo creo que esta expresión describe. Los montes, los collados, son lugares geográficos destacados, prominentes. Y por lo tanto, el hecho de que de una manera ilustrativa se diga que los montes y los collados entonces traen justicia y traen paz, significa que esa justicia y esa paz preside todo lo que hay en este reino. Destaca, es prominente esa justicia y esa paz en este reino, siendo, por lo tanto, esas características que van a sobresalir por encima de las demás. También esta ilustración de los montes y de los collados se puede contrastar con otros versículos que tenemos en el Antiguo Testamento, donde a veces los montes y los collados se transforman en algo que trae zozobra, inquietud y malas noticias. Si vamos un momentito al libro de Isaías, al capítulo 13 y versículo 2, dice así: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Levantad bandera sobre un alto monte. Esta bandera que se está levantando aquí, en este momento, es una bandera que anuncia guerra. De tal manera que desde ese lugar prominente, esa señal entonces indica que hay malas noticias que vienen. Y todo el mundo puede percibirlo porque está en la cumbre de ese monte. Versículo 4 de este mismo capítulo: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas, el Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Así que estos montes están anunciando algo terrible que va a ocurrir. Son portadores de malas, muy malas noticias. Otro pasaje también en el que se describe a los montes en este aspecto inquietante lo tenemos en el capítulo 18 y versículo 3. Es parecido a este. Dice: vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trampeta, escuchad. De nuevo, es otra vez algo parecido a lo anterior, Esta escena en lo alto, en la cumbre del monte, indica que un desastre está por acontecer. ¿Qué diferencia con esta imagen que tenemos aquí en el Salmo 72 y versículo 3? Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Así que en lugar de echarnos a temblar por lo que pueda señalar lo que está ocurriendo en la cumbre de los montes, aquí lo que se infunde es una confianza, es una seguridad, una bendición de buenas noticias que están ocurriendo. Esta escena de los montes me llamaba la atención también porque hay un salmo muy conocido, muy famoso, que seguramente lo hemos leído miles de veces y que incluso sabemos de memoria, que es el Salmo 121 y versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y otra vez aquí se trata de una escena inquietante. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué me transmitirán estos montes? Esos montes pueden ser guarida de bandidos y de ladrones. Puede ser el escenario de donde venga un ejército enemigo para atacarme. Puede ser tantas cosas, pueden anunciar tantas tragedias y malas noticias. Alzaré mis ojos a los montes. Por eso dice a continuación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero aquí vemos, en este Salmo 72 y versículo 3, que esos montes, en este reino de Dios, llevan, o sea, transmiten paz al pueblo y los collados justicia. Gloria a Dios. Son las líneas maestras por las cuales va a transcurrir este reinado, este reino. Y luego a continuación se describe aquí la grandeza de este reino. Esa grandeza, en primer lugar, consiste en su duración. Es interminable. El problema con las cosas humanas y también con los reinos humanos es que a veces comienzan bien y luego, cuando el tiempo transcurre, empiezan a declinar y comienza un periodo de decadencia en el cual lo que hay que hacer es apresurar su final para que acabe cuanto antes porque se ha vuelto algo insoportable. A veces incluso hay gobiernos en los que ni siquiera el comienzo ya es bueno y todo lo que se extienda más allá entonces se convierte en una tortura y en un sufrimiento para aquellos que tienen que soportarlo. Pero aquí estamos ante un reino de duración imperecedera que no termina nunca y no decae nunca. No pierde su fuerza, no pierde su vigor y toda esa juventud y esa justicia y esa paz con la que se inaugura y se comienza va a continuar por siempre. Versículo 5, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la hierba. Esta ilustración de la lluvia que desciende sobre la hierba recién cortada y como el rocío que destila sobre la hierba es bien expresiva entonces de esta facultad, de esta cualidad del reino, de su renovación continua y constante, de su juventud eterna. Aquí no estamos ante una flor que dura un día y mañana se marchita, y toda aquella gloria y toda aquella maravilla no ha durado prácticamente nada, sino que estamos ante una realidad que va a permanecer a lo largo de todos los tiempos y de todas las edades. la duración de ese reino. Qué terrible sería que algo tan magnífico, que algo tan maravilloso tuviera un final para luego tener que volver a empezar otra vez, no se sabe con qué. Pero aquí tenemos algo de lo que no hay que temer que acabe nunca. La grandeza de este reino también se advierte en la fuerza y el poder que tiene. De tal manera que no hay nada ni nadie que pueda resistirlo. Como dice ahí en el versículo 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Estamos, por lo tanto, ante un reino que no es local, no está geográficamente limitado por ciertas fronteras, más allá de las cuales hay otros reinos que le pueden hacer la competencia e incluso le pueden hacer la guerra, sino que estamos ante un reino que es el único que ha quedado, porque todos los demás reinos están sometidos a él. De tal modo que la persona que está al frente de este reino, el rey que está al frente de este reino, es rey de reyes. Es uno que está por encima de todos los demás. Aquí vemos, versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto. Los moradores del desierto, por ejemplo, los Tuaregs, es una tribu que hay ahí en el norte de África, en las naciones de Argelia, Níger, viven en el desierto del Sáhara, lugares inhóspitos totalmente donde nadie podría vivir mucho tiempo. Los Tuaregs son famosos por su sentido de la independencia, de la libertad, de que nadie es capaz de someterlos. Y ellos prefieren vivir en un lugar así, con tal de mantener su libertad y su independencia. Aquí se habla de que incluso los moradores del desierto, aquellos que no se sujetan ni se someten a nadie, aquellos que están orgullosos de ser totalmente independientes, también se van a postrar delante de él. Sus enemigos lamerán el polvo. Han quedado derrotados y derrotados definitivamente. De tal manera que la grandeza de este reino consiste en que es un reino victorioso, un reino triunfador. Es un reino en el cual no hay que temer que puede llegar un momento en el que ese trono sea sacudido por circunstancias, por coyunturas, por fuerzas hostiles, y a lo mejor se le caiga la corona de la cabeza. Pero no, aquí estamos ante alguien dominador y que ha conquistado a todos sus enemigos. Aún los más lejanos, aún los más ricos, vienen a reconocerlo. Los reyes de Tarsis, de aquí, de España, de Tarsis, es la antigua región, entonces, en la Biblia, que tiene que ver con Andalucía. Los reyes de Tarsis y de las costas, de los lugares más remotos, vienen a traer presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Sabá y Seba eran regiones legendarias a causa de la riqueza, de los minerales, de las piedras preciosas, de los metales preciosos que allí había. Pues bien, los reyes más ricos vienen a someterse y a reconocerlo. En definitiva, versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. No solamente es que le reconocen. El día 19 de junio seguramente van a venir muchos mandatarios de muchas naciones para estar presente en ese día y felicitar a nuestro nuevo rey. Pero una cosa es felicitarle y reconocerle, y otra cosa es someterse a él. Aquí no se trata de un reconocimiento o una mera felicitación, sino que se trata de una postración ante él y de un servicio. Estamos, como hemos dicho, ante uno que es rey de reyes. ¡Qué grande es este reino! Es grande por su duración, es grande por su extensión, es grande por su poder y su dominio. Pero ¿sabes una cosa? Es también grande por la forma con la que se trata a aquellos que son menores, que son insignificantes y que en sí mismos no tienen ni categoría ni dignidad para formar parte de este reino. Yo creo que aquí está la mayor grandeza, la característica más grande de las que este reino tiene. Porque lo que suele ocurrir en los asuntos humanos es que cuanto más grande es una persona y cuanto más grande es una cosa, más se distancia de aquellos que son pequeños y que son insignificantes. Y solamente se codea, solamente se relaciona con lo grande. Y lo menor prácticamente apenas cuenta, o no cuenta. Pero la grandeza de este reino consiste en que aquellas personas que no tienen recursos, que no tienen posición ni categoría para formar parte de este reino, son precisamente las personas hacia las cuales se va a ejercer un trato de misericordia, de gracia, de libertad. Versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Como digo, personas de segundo o tercer rango, o de ningún rango, y sin embargo es hacia estas personas específicamente, especialmente hacia las que se está volcando todas las bendiciones que fluyen de este reino. Aquí tenemos las palabras menesteroso, afligido, pobre, que describen muy bien esas características de estas personas. Cuando llegamos a los evangelios, estas personas están retratadas en el leproso, están retratadas en el paralítico, están retratadas en el mudo, están retratadas en el ciego, en el endemoniado. Personas necesitadas, en las cuales vemos que las taras del pecado han dejado todas esas huellas terribles que nos hablan físicamente de lo que espiritualmente el pecado ha hecho en nuestras vidas. Nos ha dejado totalmente trastocados, rebajados, indignos de poder pertenecer a algo tan magnífico y tan sublime como esto que aquí se está describiendo. Y sin embargo, este reino está precisamente pensado para aquellos que confesándose, sabiéndose, sintiéndose indignos y pecadores, como dice ahí el versículo 12, librará al menesteroso que clamare, al necesitado que clamare, al pecador que viniere ante él para pedir socorro y ayuda. En esto consiste la verdadera grandeza de este reino, en que algo tan maravilloso que podríamos pensar solamente los ángeles deberían vivir ahí, ya que son criaturas santas, justas, buenas, acordes con Dios. Sin embargo, este reino es precisamente para todos aquellos que, sabiéndose que no tienen justicia propia, justicia personal, que les permita estar a la altura de las circunstancias, sin embargo, vienen para pedir y para suplicar esta liberación, esta misericordia y esta salvación de la que aquí se está hablando. ¡Qué grande es este reino!
Amén.
¿Y sabéis por qué es grande este reino? Porque es grande el Rey que está al frente del mismo.
Amén.
Ni más ni menos. Este reino es grande, este reino es magnífico, porque la persona que está al frente del mismo es grande y es magnífica. El reino no es más que la expresión de lo que Él es. El reino es lo que es porque Él es lo que es. El reino no puede ser algo distinto a lo que Él es. De tal manera que por las virtudes que tiene el reino, podemos conocer entonces las excelencias y virtudes que tiene el Rey que está al frente de este reino. Y aquí estamos ante alguien especial. Estamos ante alguien único, que no tiene par. Que nadie de los grandes, de los príncipes, de los reyes de este mundo se puede comparar con él. Y vemos que todas las actuaciones, todo el ejercicio del gobierno que se efectúa en este reino, mana de él, brota de él. Es él el que hace todas las cosas que hemos estado viendo ahí. Versículo 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare. De tal manera que él es el centro, el eje, el foco de todo lo que está pasando en este reino. Versículo 15. Vivirá. Estamos aquí ante alguien que es inmortal. Vivirá. La muerte no puede acabar con él. La muerte no puede poner fin a su persona y, por lo tanto, también a su reino. Vivirá. Se orará por él continuamente. Esto era apropiado para Salomón, a quien está dedicado este salmo, pero este salmo va mucho más allá que Salomón, como estamos viendo. El reinado de Salomón y Salomón mismo son solamente un pálido reflejo del verdadero reinado que aquí se está anunciando. Pero es interesante que en el nombre de Jesucristo se hará toda oración. Así que se orará, en vez de se orará por él conjuntamente, aplicado a Jesucristo, será se orará en su nombre continuamente. Todo el día se le bendecirá. Y aquí vemos también una descripción, una característica de la prosperidad de este reino. Versículo 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. ¿Tú has visto algún agricultor que siembre en lugares altos? No, ¿verdad? Cuanto más altos sean esos lugares, menos apropiados son para la siembra. Porque el clima cada vez es más frío a medida que ascendemos y por lo tanto eso va a matar de raíz toda siembra que ahí se pueda hacer. Los montes no son los lugares para hacer siembras. Pero para darnos una idea de la bendición que hay en este reino, se utiliza precisamente este símil. Será echado un puñado, no toneladas y toneladas de grano, que decimos, bueno, entre tantas toneladas, alguna espiga saldrá. Quizás hasta milagrosamente puede ser que alguna sobreviva. Pero un puñado de grano en la cumbre de los montes, en el lugar más difícil, su fruto hará ruido como el Líbano. El Líbano es famoso por sus altos cedros, los cuales cuando el viento sopla, esas hojas suenan. Pues algo así se está diciendo aquí, comparable a eso. Entonces va a ser lo que ocurra. Versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Estamos aquí ante alguien que es la referencia para todas las edades y para todas las generaciones. No solamente para una o para unas pocas, para todas. Benditas serán en él todas las naciones. ¿Os suena esta palabra de algo? Sí, ¿verdad? Porque es la promesa que Dios dio a Abraham. En tu simiente, Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí tenemos entonces a este rey que es precisamente el instrumento, el medio por el cual las naciones reciben la bendición. Esto nos enseña una cosa muy importante. Aparte de él, no puede haber bendición. Verdadera bendición. Bendición que permanece. Porque es en él en quien son benditas todas las naciones. ¡Qué grande es este reino! ¡Qué grande es este rey! El Salmo termina con una alabanza a Dios. Ese Dios que veíamos en el versículo 1, que es el origen y la fuente de este reino. Es un acto de gratitud, de reconocimiento, de adoración. Ese Dios que ha hecho posible la existencia de este reino. Bendito, versículo 18, el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Es una maravilla este reino? ¿Es algo magnífico, incomparable y glorioso? ¡Claro que sí! El único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén y amén. Necesitamos este reino. Porque todos los reinos o sistemas de gobierno humanos, aún los mejores que podamos pensar, son deficientes. Porque están hechos por seres humanos. Y no podemos pedirle a los seres humanos que hagan algo que no pueden hacer. En el mejor de los casos son deficientes. Y en el peor, pues ya te puedes imaginar. Es para salir corriendo de algunos sitios, de algunos, de algunas naciones. De la misma manera que necesitamos una salvación personal, necesitamos también una salvación colectiva. Porque los seres humanos somos seres sociales, sociables. Nos relacionamos los unos con los otros. Y para relacionarnos necesitamos gobierno. Que ponga orden, que ponga justicia. Y de la misma manera que necesitamos esa salvación personal, necesitamos también esa salvación social o colectiva. Y esa salvación social se llama Reino de Dios. Y por eso Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. Debe ser nuestra oración también. Debe ser nuestra petición. Esperar que ese reino de Dios, justo, pacífico y perfecto, venga y podamos vivir en él. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias. En esta mañana, Señor, no tenemos por menos que venir y alabarte y adorarte por lo que eres, por lo que has pensado hacer y vas a hacer, y por todo este plan perfecto y maravilloso, Señor. Y mientras estamos aquí en esta etapa de coexistencia en este mundo, Señor, aguardamos y anhelamos la venida de Jesús para la instalación total de ese reino. Y, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes para mantener nuestras vestiduras limpias, podamos estar listos y preparados, Señor, para poder entrar a formar parte del mismo. Que muchos más puedan entrar. Las puertas están abiertas. Es la ocasión, es la oportunidad, ahora, en este tiempo, para que muchos puedan entrar. Señor, que tú toques corazones y muevas voluntades, de tal manera que podamos tener la alegría de ver a otros entrando. En el nombre de Jesús. Amén.